protagonista, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, que se encuentra con nosotros a esta hora en RCN Radio. Comisionado, bienvenido a RCN. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo a todos y feliz año.
Feliz año también. Hace pues un par de días estábamos viendo en el balance que entregaron ustedes sobre cómo iban todas las zonas de concentración, detalles de algunas dificultades que se han presentado, de cómo se han venido avanzando, de cómo se viene cumpliendo el cronograma, como decimos, con problemas logísticos, como es apenas obvio, solucionando pequeños detalles. El balance que tenemos a hoy, comisionado, sobre las zonas de concentración y sobre el cronograma en el proceso de desmovilización de la guerrilla, ¿cuál es? ¿Qué podemos decir?
Lo que podemos decir es que, primero, yo creo que subestimamos el reto que suponía el establecimiento de las zonas en lugares tan remotos, porque hay una cantidad de problemas prácticos inimaginables. Arrendar un predio en la vereda de Miravalles, Caquetá, sobre un filo donde usted llega y resulta que no es de un propietario sino de cuatro, la mitad no tienen título. Literalmente no tienen cómo arrendarlos, tienen que juntar a todos, que conseguir un poder. Esa es como la realidad de nuestra ruralidad, y que ha hecho que todo sea supremamente difícil. También ponerse de acuerdo con los comandantes en las FARC en el terreno no ha sido una tarea fácil, y la expectativa que teníamos que en los primeros 30 días todo iba a estar listo, yo creo que fue un poco ingenua. Dicho eso, ya están en construcción los campamentos en la mayor parte de las zonas. En 8 está ya el proceso bastante avanzado. En 9 más están ya los terrenos, se están en este momento arreglando por parte de los contratistas. De manera que lo que podemos decir es que el proceso ya está mucho más encauzado. Tenemos un nuevo gerente para las zonas, que es el doctor Carlos Córdoba, que está haciendo un extraordinario trabajo. Ayer con las FARC estábamos pasando revista a cómo iba el ingreso a las zonas. Vamos a volverlo a hacer en un par de días más para asegurar que se acelere ese proceso, y esa es, digamos, la expectativa, que ya comienzan las FARC a trabajar en la construcción de sus campamentos e ingresan todas a las zonas.
Sí, señor comisionado, usted dice que ya está encauzándose, digamos, el proceso. ¿Cuántas personas de las FARC han llegado a las zonas? Es decir, ¿cuántas han salido de los puntos de preconcentración y han logrado llegar a las zonas? Y en segundo lugar, había un hito hace mucho tiempo en el cronograma inicial, que era que en el día de más 8 debían entregar al gobierno las FARC el listado de combatientes y milicianos. ¿Esos listados ya los tienen?
Hola, Jorge. Entonces, frente a la primera pregunta de cuántos están ya en las zonas, eso tiene, digamos, dos partes. Hay unas zonas de las cuales las FARC estaban bastante alejadas y se han organizado los movimientos para que lleguen a ellas. Entonces, por ejemplo, en la zona en el Putumayo, hay una zona en una vereda que se llama La Carmelita, en Puerto Asís. Las FARC estaban a más de 100 kilómetros de ese lugar. Hubo que organizar el desplazamiento de 120 hombres durante 2 días para que llegaran a la zona y comenzaran a trabajar en la construcción del campamento, y eso ya ocurrió. Lo mismo está ocurriendo en la vereda del Yarí, en la Macarena, por ejemplo. En otros lugares, las FARC están en puntos de preagrupamiento que son muy cercanos al donde estará el campamento. Ese es el caso, por ejemplo, de la de Pondores, en Fonseca, en el sur de La Guajira. Es el caso de San Juan de Oriente, municipio de La Paz, en Cesar, donde lo que está ocurriendo es que del punto de preagrupamiento donde ya están viviendo, salen, transitan 500 metros, un kilómetro, van al lugar de la zona a contribuir a la construcción del campamento y se regresan a dormir mientras está lista en las instalaciones. Eso es lo que está ocurriendo ahí.
Sí. ¿Y la lista?
La lista, entonces, ¿qué ha ocurrido hasta el momento? Las FARC nos han entregado casi 6.000 nombres de sus hombres, entre otras cosas porque teníamos que resolverles un problema de salud mientras están ahora preagrupados. Pero ese no es un listado definitivo. Aquí hay un proceso que se acordó en el punto 3 del Acuerdo de La Habana, que es lo que llamamos tránsito a la legalidad, donde las FARC formalmente entregan unos listados de sus miembros, el gobierno los revisa, si tiene algunas dudas sobre algún miembro, las pone sobre la mesa y se va, digamos, construyendo en un proceso gradual un listado definitivo, y eso es lo que va a ocurrir en estos meses. Eso no es de un día para otro.
Pero, a ver, porque teníamos entendido, doctor Sergio Jaramillo, usted nos corrige, que en el acuerdo había quedado día D más 8, se entrega el listado.
Se entrega el listado, es que hay diferentes tipos de información, ¿no es cierto? Usted tiene que saber primero cuánta gente...
Claro, pero entonces dijéramos, de pronto ustedes también subestimaron la hechura de la lista y le dieron muy poquito tiempo, porque el compromiso era día D más 8 y eso ya pasó.
No, porque ellos han entregado, las FARC han entregado unos listados. Si usted va a hacer un campamento, usted necesita saber naturalmente cuánta gente va a llegar, ¿no es cierto? Entonces el primer compromiso que tenían era entregar las cifras y los números globales de cuánta gente va a llegar a los campamentos, para que usted prepare logísticamente el lugar. No es lo mismo hacer un campamento para 100 personas que para 500. Entonces con eso, esa información se ha recibido, y sobre esa base es que se están haciendo la planeación en los lugares. Eso no se ha incumplido. Otra cosa es ya el listado definitivo que recibe el gobierno, recibe mi oficina, de quiénes son los miembros de las FARC que finalmente terminarán, digámoslo, entre certificados como miembros de las FARC, y que por tanto tendrán acceso a los programas de reincorporación, participarán en los procesos de justicia transicional, etcétera, etcétera. Es lo que le digo, que es un proceso gradual.
Sí. Claro, pero lo del día de más 8 es lo que no nos queda claro. ¿Ellos habían quedado a entregar ese listado? Digo, sí, de pronto cuando hicieron el acuerdo...
Esa información de cuánta gente tenían iba a entrar, y esa información se ha recibido. Sobre esa base es que estamos haciendo los... se están preparando los campamentos.
¿Cuándo se espera que esté la lista de los nombres específicos? Porque supongo que solamente cuando eso esté y cuando estén en las zonas de concentración puede hacerse efectiva la ley de amnistía.
Entonces, frente a la ley de amnistía, los miembros de las FARC que entran a las zonas solo pueden beneficiarse de la ley de amnistía una vez hayan dejado las armas. ¿Y eso cómo va a funcionar? Eso está ligado justamente, María Elvira, a este proceso de tránsito que llamamos de tránsito a la legalidad. Es decir, están cualquier zona, acabamos de mencionar, está en el Putumayo, los miembros de las FARC. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo que va a ocurrir ahí es que en alguno de los tres momentos, ya sea en el día de más 90, en el día de más 120 o en el 150, las personas que están ahí le entregarán sus armas a las Naciones Unidas, que las meterán en un contenedor. Una vez hagan eso, recibirán por parte del gobierno, digamos, la certificación de que se ha dado el proceso de dejación de armas, que ellos son miembros de las FARC, porque las FARC no se han entregado los nombres, y con eso ya esa persona ya ha dejado las armas, ha sido certificada y podrá acceder a la amnistía. Ese es el procedimiento.
Doctor Sergio, usted ha admitido con toda franqueza, con toda sinceridad, que una de las zonas más complicadas ha sido la de Caño Indio, en el departamento de Norte de Santander, y que allí ha habido una serie de dificultades que son visibles, que son reales. ¿Esas dificultades se están superando, o más bien la decisión va a terminar siendo trasladar esa zona de transición de Caño Indio a otro lugar?
Sí, eso puede ocurrir, porque lo que pasó con Caño Indio no fue el tipo de dificultades que hemos mencionado ya varias veces, de los terrenos que no tienen títulos, o que hay que juntar a los dueños, o que le piden a uno 7 veces más de lo que normalmente se pide, que eso nos pasó en muchas partes, sino que realmente había una presencia importante de cultivos ilícitos muy cerca de la zona, y no se ha logrado aún concertar con esa comunidad un acuerdo de sustitución en los términos que se acordaron en el punto 4 de La Habana. Entonces se cruzaron los dos temas, se cruzó el tema de los cultivos con el tema de las zonas, y eso no se ha logrado todavía una solución. Entonces ahí hay dos caminos: uno es llevarse la zona a otro lugar mientras eso se resuelve, o otro es llegar aquí en Caño Indio a un acuerdo de sustitución en los términos del Acuerdo de La Habana. Hay esas dos vías, esperemos a ver qué pasa. Pero sí hay un problema ahí.
¿Quién desata ese nudo? ¿Quién resuelve?
Pues justamente ayer tratamos ese tema en la comisión de seguimiento. Nos quedaron de dar respuesta a las FARC, los vamos a volver a ver probablemente el fin de semana para seguir con este, digamos, seguimiento cercano al tema de las zonas, al ingreso a las zonas, y quedamos en la próxima reunión de tomar una decisión frente al tema de Caño Indio.
Doctor Sergio Jaramillo, y el otro tema que ha generado controversia, polémica, críticas de parte de la oposición es el manejo de los menores de edad de las FARC, su entrega y su presencia, sobre todo en algunas de esas zonas de transición. ¿Eso exactamente cómo va a quedar para la tranquilidad del país?
Lo que se acordó es, el número uno, desde marzo del año pasado se acordó que saldrían de las filas de las FARC primero los menores de 15 años. Usted sabe que salieron 13, pero ahí le digo francamente, en ese punto las FARC están en deuda con el país. No se han movido con la celeridad que lo deberían haber hecho, y se los hemos dicho en todas las reuniones, incluyendo en la de ayer. Luego acordamos que se va a hacer un nuevo programa para la desvinculación de todos los menores de 18 años de las FARC y su reincorporación a la vida civil. Eso está ya trabajado, y en el marco de lo que se llama el nuevo Consejo Nacional de Reincorporación es donde se le están, tienen que dar ahora las últimas puntadas. Ahí está la ministra Clara López y está Joshua Mitrotti trabajando en eso. Y lo que debe ocurrir es que esos menores ingresen rápidamente a ese programa.
¿Sí? Doctor Jaramillo, y dentro de los listados, ¿cuántos menores tienen las FARC? ¿Cuántos les han dicho a ustedes que tienen en su poder en este momento?
Nosotros no tenemos una cifra, no le puedo decir que tengamos una cifra de cuántos menores hay. Para serle franco, no creo que las mismas FARC sepan cuántos menores con precisión tienen en sus filas. Lo que sabemos es que hay un número muy importante de hombres de las FARC que entraron como menores a las FARC, y que aún el día de hoy hay muchos menores de 18 años en las filas de las FARC, y para el gobierno es un tema absolutamente prioritario. Por eso no hacemos en insistir en la necesidad de que esos señores, esos jóvenes menores salgan de las filas e ingresen al programa de reincorporación.
Pero ¿cuál es el compromiso? Porque usted dice las FARC están en deuda en esta materia. ¿Cuál es el compromiso concreto en materia de menores?
Entonces, esto tiene dos partes. En el marco de lo que hemos llamado llamamos en La Habana las medidas de construcción de confianza, se acordó que por una parte, eso ocurrió en, si no estoy equivocado, en marzo del año pasado, no sé si recuerdan, fue a La Habana Leila Cerrugui, la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas para el tema de menores en conflicto. Entonces, se acordó que por una parte, en lo inmediato, iban a salir los menores de 15 años de las filas de las FARC, y por otro lado, con una comisión, con una serie de organizaciones especializadas y otras, se iba a trabajar con el gobierno en la construcción de un nuevo programa para la reincorporación de todos los menores, no solamente los de 15 años, que saldrán una vez hayan ingresado las FARC a las zonas como parte del proceso, ¿no es cierto? Entonces, esa segunda parte es lo que tiene que darse ahora. Se ha trabajado en ese programa y tiene que eso consolidarse, como estaba explicando, en el Consejo de Reincorporación. En lo que he dicho, que están en deuda las FARC, ese con el compromiso que tienen desde marzo, de que salgan de sus filas los menores de 15 años, de los cuales solamente han salido 13, y para el gobierno eso es francamente inaceptable, y seguiremos insistiendo en todas las reuniones con ellos de que salgan de las filas los menores.
Doctor Jaramillo, en materia de desarme, en su reporte al Consejo de Seguridad de ayer, la misión de Naciones Unidas, el señor Arnaud, mencionaba que no había una presupuestación hecha para el proceso de desarme y destrucción de armas, y además, pues que ese era un proceso muy complejo porque había una gran cantidad de caletas con armas y explosivos en múltiples territorios del país. Esto, digamos, sorprende un poco, porque lo que se había considerado en un comienzo era que se iban a llevar todas las armas a las zonas de normalización y que allá se iban a destruir. ¿Ha cambiado en eso algo? ¿Estamos preparados para el desarme y la destrucción de armas como se dicen los acuerdos, o eso tendrá que cambiar?
Bueno, doctor Estrepo, usted es un gran especialista en los temas de armas y sabe cómo es de complejo eso, pero en este caso, hay que decir, en primer lugar, todo el tema de desarme es responsabilidad de las Naciones Unidas, no es responsabilidad del gobierno. En segundo lugar, es, como usted sabe mejor que yo, es justamente dependiendo del tipo de arma cuál es el procedimiento. Entonces, una cosa es, ¿qué se acordó? Que se destruirán los armamento inestable, es decir, explosivos, etcétera. Eso ya ha comenzado. Incluso hasta en septiembre se destruyeron un par de toneladas. Eso es un punto. Otra cosa es que tienen que ingresar a las zonas todo el armamento que tengan, el armamento pesado, además armas de apoyo. Y lo que sigue es que las Naciones Unidas tienen que construir en unos lugares cerca a los campamentos, en las zonas, como quedó acordado, con las debidas medidas de seguridad y control, unos armerillos o contenedores donde las FARC depositarán sus armas. Esa tarea es de las Naciones Unidas y se pondrá en marcha ahora, una vez estén ya listos los o simultáneamente ahora con la construcción de los campamentos. Pero esa tarea, digamos, no es nuestra. Y hay que decir que lo que se ha hecho hasta ahora lo ha hecho todo el gobierno nacional, incluyendo las sedes para el mecanismo de verificación, etcétera. Es un enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno en muy poco tiempo de alistamiento de todas estas instalaciones.
Sí, doctor Sergio Jaramillo, en pocos días, en algo más de 10 días, va a visitar una de las zonas de concentración en el departamento del Cauca el presidente de Francia, François Hollande, que por otra parte tiene la popularidad en menos del 10%. El expresidente Álvaro Uribe, en su cuenta de Twitter, criticó esta visita y dijo algo así como: el señor Hollande viene aquí a Colombia, un país entregado a las FARC, después de que no ha podido derrotar el terrorismo yihadista en Francia. Es de todo el mundo conocido que usted no suele referirse a lo que menciona a veces el expresidente Álvaro Uribe, pero la pregunta es: la circunstancia de que no haya podido derrotar totalmente al terrorismo yihadista en Francia, François Hollande, ¿le resta autoridad moral a él para visitar una de las zonas de concentración en el Cauca?
Pues usted, don Carlos, ha respondido a la pregunta. Por supuesto que no. Mira, a mí me parece que esto que está pasando nos debería poner a todos a pensar. Mañana viene el ministro de Relaciones de Alemania, el señor Steinmeier, que va a ser además, como usted sabe, el futuro presidente de Alemania, es decir, el jefe de Estado, que se ocupará la figura de jefe de Estado de Alemania, y entre otras cosas quiere ir a ver de primera mano cómo es que está funcionando ese mecanismo tan original que se acordó, tripartito de verificación, cómo es que va a ser el tema de las zonas. Eso pasa mañana. Vamos a ir al Meta, una zona en el Meta. 10 días después viene el presidente de Francia. ¿Y por qué todas esas personas están haciendo eso? Porque realmente somos, en este momento, la única buena noticia que hay en el mundo. Es que aquí los colombianos a veces nos olvida lo que está pasando en nuestro país. Para un señor como el ministro de Relaciones de Alemania, o aún más para el presidente de Francia, enfrentando estos retos, ¿qué es lo que han visto? El enorme problema de migración que ha habido en Europa este año, la mayor crisis de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de Alepo, el drama de Siria, y ver que en un país es posible sentarse en una mesa con una guerrilla y llegar a un acuerdo y comenzar a implementarlo, eso es realmente el regalo del niño Dios. Eso nadie se imagina que hoy en día sea posible en otros lugares. Imagínese si hubiera pasado algo similar en Afganistán, y por eso pues todo el mundo tiene mayor interés en conocer y en ver lo que está pasando, y están llenos de entusiasmo, y yo creo que tenemos que agradecer eso y agradecer además el apoyo, porque esas visitas no son una especie como de turismo de paz, son países que están comprometidos con Colombia, con contribuir a la construcción de la paz, que están contribuyendo a los fondos que se establecieron en el caso de la Unión Europea en Bruselas, con mucho entusiasmo. Y yo lo que digo, hombre, pues ojalá una parte, porque en Colombia hay mucho más entusiasmo para la paz de lo que se nota, pero es obvio que el clima de opinión, el ánimo se debilitó mucho después del plebiscito. Tenemos que recuperar ese entusiasmo que tiene la gente afuera, porque realmente lo que está pasando acá es extraordinario y es único hoy en día en el mundo.
Sí. Doctor Jaramillo, hay además en las últimas horas otra información que llega desde San Vicente del Caguán. Se registraron unos combates entre dos frentes distintos de las FARC, uno de ellos un frente muy grande y de gratísima recordación para los colombianos, que es la columna móvil Teófilo Forero, con guerrilleros al mando de un tal alias El Mojoso. Dice el alcalde de San Vicente del Caguán que se han estado enfrentando, entre otras cosas, porque la demora en la concentración ha perjudicado la confianza que tienen muchas estructuras en el proceso. ¿Usted qué sabe de este episodio y si le parece delicado que se estén enfrentando entre ellos?
Mire, lo primero que yo diría es que un proceso de paz es un asunto, sobre todo en las semanas, meses después de la firma, en todas partes del mundo siempre está en una situación de fragilidad. Y aquí no es distinto, en su momento en octubre, en noviembre, lo dijimos muchas veces con el doctor Humberto de la Calle, mire, este tema, este proceso está en riesgo, el cese está en riesgo porque una guerrilla no puede quedarse esperando eternamente. Y nos decían que no, que eso era un invento nuestro, que eso era un chantaje del gobierno, pero no es así, hay una situación realmente delicada, ya lo vimos con un agente del Frente Primero, lo hemos visto incluso en el caso de un par de comandantes importantes de las FARC, que las FARC ya incluso expulsaron de su organización. Entonces, no es sorprendente que pasen estas cosas. Por eso, es la información que usted me acaba de dar, yo la conozco, la tenía, y es lo que pasa en la realidad si uno no se mueve suficientemente rápido. Acá nos tenemos que mover todos con mayor velocidad. Los problemas que había en Caquetá se han estado resolviendo. Había una zona que iba a estar en Cartagena y Chaira, las FARC pidieron que se uniera más bien con otra zona en la montañita, en el municipio de Montañita, entonces eso ya se hizo. Entonces, digamos, está bien encauzado, pero esos son los riesgos de un proceso de paz y por eso tenemos que movernos rápidamente. Y las mismas FARC, por eso deberían moverse aún más rápido en su ingreso a las zonas para tener un mejor control de sus problemas.
Doctor Jaramillo, una inquietud. Ayer el ministro de Defensa dijo no hay paramilitarismo en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Yo estoy de acuerdo con esa información, con esa afirmación. Yo creo que decir que las amenazas que existen hoy son las mismas que existían cuando teníamos en Colombia a las AUC de los paramilitares son mundos distintos, tenemos muy bien estudiadas esas organizaciones, sabemos perfectamente cómo funcionan, sabemos perfectamente cómo funcionan los señores del Golfo, cómo funcionaban los rastrojos, esas BACRIM las conocemos bien y tienen la estructura clásica de organizaciones de crimen organizado. Dicho eso, tampoco somos ingenuos y sabemos que representan una amenaza importante en el terreno, sabemos que amenazan a líderes sociales dentro de sus esfuerzos de control territorial, de manejo del narcotráfico. Eso es lo que está pasando en el territorio, en una transición, que entre otras cosas a mí no me parece que sea nada inesperado, que de ninguna manera es una justificación, sino que era obvio que estas organizaciones iban a querer llenar esos espacios, y eso es lo que estamos viendo, y por eso tenemos que actuar con la mayor velocidad posible, con una estrategia de seguridad que llene esos espacios. Esa es la tarea que estamos enfrentando. Pero yo estoy de acuerdo con el ministro de Defensa.
Si no hay paramilitares, ¿quién está matando a los líderes sociales, a los líderes de tierras, a los líderes políticos? Que son muchos los asesinados y los amenazados.
Mire, primero, en cuanto a quién está haciendo eso, puntualmente yo creo que hay que esperar a que la Fiscalía dé los resultados de sus investigaciones, porque hay un fenómeno, digamos, como se suele decir, multicausal. Pero, otra vez, el hecho de que uno diga que estas organizaciones que están hoy en el terreno, que nosotros llamamos BACRIM, el hecho de que el gobierno considere que no corresponden a las organizaciones paramilitares que históricamente han existido en Colombia, como fue el caso de que hacían parte de la OUC, no quiere decir que no sean una amenaza. Y lo que uno alcanza a ver desde afuera, pues, y por la información que tiene, si usted mira cuáles son los factores comunes de esos asesinatos, que entre otras cosas hay que condenar, rechazar de la manera más tajante y, por supuesto y sobre todo, prevenir e impedir que sigan ocurriendo. ¿Cuáles son los factores comunes? En primer lugar, están ocurriendo en zonas donde o estaban las FARC o hay economías ilícitas de algún tipo, cultivos de coca, minería ilegal. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las mismas Naciones Unidas. En segundo lugar, muchos son miembros de organizaciones sociales, hay varios miembros de Marcha Patriótica, de nuevos movimientos. Entonces, lo que ve uno ahí es la clásica disputa de control territorial, que ha sido nuestra enfermedad histórica, la incapacidad del Estado de controlar su propio territorio, y donde llegan organizaciones de estas, y una de las maneras en las que, entre comillas, entran a un lugar es asesinando líderes sociales. Esa es parte de la explicación de lo que está ocurriendo ahí. Se la he oído yo mismo a otros, a la OEA, a Naciones Unidas, y yo creo que eso es lo que está pasando. Por eso, en lugar de meternos en una discusión conceptual sobre si estos son paramilitares o no, lo que tenemos que hacer es acelerar la estrategia de seguridad en esos territorios y acelerar sobre todo la implementación de los acuerdos. Yo creo que con eso vamos a estabilizar esas zonas, y con la presencia y el despliegue ya del mecanismo de monitoreo y verificación con las Naciones Unidas.
Doctor Jaramillo, ha habido ya dos casos en los cuales las FARC utiliza la violencia en contra de sus propios miembros. Pues parece ser que este que ocurrió en el Caquetá y el que ocurrió ya y fue, digamos así, señalado por el mecanismo, por la misión de Naciones Unidas del mecanismo de monitoreo, en el cual en Tumaco pues ajusticiaron a un hombre que hacía parte en el pasado de las FARC. También ha habido acusaciones de que las FARC ha venido utilizando la violencia en contra de propios líderes de izquierda. ¿Cómo hacer para que las FARC se comprometa y cumpla con los acuerdos, pues, de no volver a utilizar la violencia?
Para que no maten gente, para decirlo en términos concretos, porque eso de ajusticiar suena raro, profe, para que no asesinen gente.
Pues mire, justamente para eso fue que por esa razón fue que acordamos todo lo que se acordó en el punto 3 de La Habana, que digo yo, por primera vez un cese al fuego de hostilidades con unas reglas muy claras, unos procedimientos muy claros y sobre todo con un mecanismo de monitoreo y verificación robusto. ¿Qué es lo que debe ocurrir ahora? Y ya está ocurriendo, ya ha ocurrido en algunas instancias, pero con más fuerza, que se despliegue. Ya están prácticamente listas las sedes, hay que decirlo, de todos los en todas las zonas ya están listas las sedes del mecanismo de monitoreo y verificación. Recordemos que el reto logístico que enfrentábamos nosotros no solamente era o es el montaje de los campamentos de las FARC, sino también en paralelo y muy cerca las sedes del mecanismo tripartito. Esto es una operación logística de marca mayor que nos ha causado toda clase de dolores de cabeza, pero que estamos, como ya dije, avanzando. Bueno, muy bien. Una vez desplegado el mecanismo en el territorio, que es lo que debe ocurrir, donde haya cualquier hecho que sea una infracción del cese, las Naciones Unidas, como cabeza del mecanismo tripartito, deben salir y decir: mire, esto pasó, y evidentemente hacer un llamado al orden y una condena de cualquier violación del cese. Es lo que pasa en un sistema, digamos, organizado como el que creo que hemos acordado.
Doctor Sergio Jaramillo, seguiremos conversando, por supuesto, porque como usted bien lo dice, pues todo este proceso es bien complicado, todo este proceso tiene un montón de elementos que se irán dando en el día a día, de modo que lo seguiremos molestando. Muchas gracias por estos minutos.
No, gracias, Yolanda. Permítanme solamente decir una palabra, repitiendo lo que dije antes. Mire, esto es lo que pasa cuando uno lleva un acuerdo del papel a la realidad. Pues se enfrenta con la realidad, la realidad es difícil, las zonas son lugares completamente apartados, etcétera. Pero estamos avanzando y yo quiero de verdad invitar a sus oyentes a meterle entusiasmo a la paz. Esta es una oportunidad que tenemos solamente una vez en nuestras vidas. Vamos bien, como ya dijimos, los países del mundo nos están apoyando y ojalá los colombianos, digamos, enfrentemos este 2018 con ese entusiasmo en la construcción de la paz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Es el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, NRCN Radio. Son las 7:55.